Hola Maxi, estás adelantado una hora, creo que 54 minutos después de las 9.
Yo siempre estoy adelantado, así me va, mirá. Así me va. ¿Cómo va, Carlos? ¿Bien?
Bien, te cobran offside siempre.
Exactamente. Sí. Se tiran al piso y te cobran penal, como dice la canción. Carlos.
¿Cómo
dice? Sí. Bueno, uno mira desde aquí y lee a algunos colegas que además conocen mucho el tema de la banda de los monos. Yo me quedaba con algo que la otra vez vos decías, mientras se está llevando adelante el juicio. La verdad es que cambian los nombres, podrán hoy llamarse los monos, mañana otro tipo de descripción a la banda, pero lo que no cambia, lo que está claro es que Rosario de alguna manera es un bastión tomado directamente por el narcotráfico.
Sí, yo creo que en realidad las principales 5 provincias argentinas están cubiertas por 2 de los grandes negocios del capitalismo, como son el contrabando de armas y el narcotráfico. Las 2 existen porque las 2 son paraestatales, porque cuando aumenta el presupuesto para la fabricación de armas en Estados Unidos y en Europa, a los 6 meses tenemos más armas en los barrios de cualquier ciudad de América Latina. Este es un negocio paraestatal. Las aduanas son porosas, por más que diga lo contrario el gobierno de Macri. Después hay provincias en donde está la mayor cantidad de densidad de población y también la mayor cantidad de dinero, como son las 5 provincias argentinas, en donde efectivamente, como dicen los mexicanos, cambian los jugadores, pero el juego sigue siendo siempre el mismo, y efectivamente lo que estamos asistiendo es no solamente una reconversión del negocio narcoterritorial y de violencia, sino que también se están viendo cómo la continuidad de las peleas de las bandas que trabajaban para los monos en 2 barrios de Rosario, como Barrio Municipal y Barrio Tablada, como era la banda de Los Caminos, vinculada a la Barra Brava de Newell's en su momento, muy vinculada a los monos en su momento, está en un enfrentamiento muy duro con la banda de Los Húngaros y de Los Funes, en donde esta familia, la de Los Funes, lleva todo lo de perder porque casi todas las últimas semanas le matan 1 o 2 integrantes.
Ahora, Carlos, yo pensaba, a la banda de los monos se la conoce fundamentalmente por su vinculación con el narcotráfico, ¿sí?
Sí, claro.
Bien. Ahora, sin embargo, se está investigando la justicia provincial, que no tiene jurisdicción.
Sí. Y ese es el espanto que tenemos de la justicia federal que soportamos, especialmente en Rosario, porque acá en Santa Fe tenés un par de jueces federales, sí, que laburan.
Sí.
Pero en Rosario no, Y me parece que es espantosa la justicia federal de Rosario, sí, lo hemos dicho un montón de veces, y nos parece que es directamente proporcional al grado y al desarrollo de estas organizaciones narcos que en los últimos 20 años no han parado de crecer.
Bueno, pero a propósito de eso, Carlos, lo otro que está ausente, y te pregunto, es, más allá de esta actividad que tiene que ver, que
ausente
se dediquen...
no hay nadie, ¿eh? Sí. Eso es lo primero que yo quiero ver, por lo menos para un elemento de discusión. Para mí siempre hay presentes. Están presentes de forma virtuosa, de forma corrupta, lo que sea, y fundamentalmente si hablamos de cualquier cuestión del Estado, presente siempre de forma corrupta o de forma virtuosa.
Ahora, lo que no parece es,
sí,
¿quiénes son los que lavan guita?
Ah, claro, eso ni aparece en
el... Y esta es la historia de siempre, es como López, ¿no?, tirando los bolsos en su momento. Ahora, sí, en Brasil hay 29 empresarios detenidos, 29 sí, empresarios enjuiciados en realidad, sí, a partir, sí, de que pagaban coimas. Acá no, y acá tampoco no sabemos ni quiénes son los empresarios que pagan las coimas, pero tampoco sabemos quiénes son los tipos que le lavan la guita a los narcos.
Claro, porque como siempre decimos, los únicos que caen son los últimos eslabones de la cadena de comercialización, los perejiles, como se dice en el barrio, y me parece que además vos no sabés lo que son esas audiencias de los monos. Yo estoy yendo la mayor cantidad de veces que puedo, voy.
Uh-huh. Y bueno, de hecho, perdón que te interrumpa, te tocó, ¿no? Sí. Estaba cenando con tu familia y apareció sí, señora, en el mismo lugar donde estaba cenando.
Estaba almorzando, salió mal la información. Uh-huh. Estaba almorzando, cumpliendo 18 años de casado, justamente con mi compañera, que estaba con ella y con mi hija menor, y apareció este hombre que realmente nos trató, me trató muy bien. Y
sí, lo contaste.
Notaba que estaba desesperado. Pero más allá de esto, hay algo más que, Maxi, es interesante que vos por lo menos lo sepas, lo pienses, y toda tu gente que te sigue también. Generalmente se dice, y es Puyaro el que principalmente impulsa la idea, que se han reducido los números de homicidios, tanto en Santa Fe como en Rosario.
Sí, claro.
Es cierto, eso es cierto. Pero, si fuera algo así como la metáfora del infierno del Dante, hoy en la provincia tenemos un anillo de ese infierno mucho más profundo, porque salimos de lo cuantitativo llegamos a lo cualitativo, es decir, las bandas en Rosario demuestran que matan cuando quieren,
sí,
y
por
donde
supuesto
quieren.
De hecho, de hecho, Carlos, esto que estás mencionando, el último asesinato en Rosario, estaba advertido prácticamente públicamente.
Sí, sí, la amenaza estaba hecha públicamente, pero lo peor es que la visita que hace este chico, Jonathan Funes, que termina asesinado el 5 de febrero, es que la hizo en secreto para que justamente no tuviera problema, con lo cual al hacerla en secreto, alguien de Piñero, alguien de la unidad penal, avisa, che, mirá que está Jonathan Funes, ¿por qué no aprovechan? Por eso nosotros hoy estamos presentando un pedido de informe para decir, muchachos, ¿cómo es esto? No solamente que desprotegieron a uno de los tipos que estaba casi marcado por una cruz, que lo iban a matar, y después, cuando es una visita supuestamente secreta, alguien rompe ese secreto para que lo maten.
Claro, claro. ¿En qué va a terminar esta causa? Digo, porque el tema del delito, claro, de asociación ilícita, la verdad que para la condena no es tan simple. Para procesar al cárcel...
Van a terminar procesados por los asesinatos que empezaron a juzgar, o mejor dicho, van a empezar a ser juzgados ahora. Ayer empezó, sí, la segunda etapa por los asesinatos, y me parece que los asesinatos le van a dar el peso de la condena.
Claro.
Ese peso de la condena, cómo llega la asociación ilícita, esa es la definición política que, a mi entender, ya tomó el tribunal. Para mí está tomada la decisión política,
sí,
de juzgarlo por asociación ilícita. Ahora, si vos me decís, la dimensión política es igual a la dimensión de las pruebas, no, la dimensión de las pruebas es mínima.
Pero este juicio tiene que terminar. Y sería un escándalo si esto... Imagínate, imagínate lo que sería si mañana los jueces dicen, muchachos, la verdad que para una condena que necesitamos certeza absoluta, la verdad que no la tenemos, no tenemos los elementos. Imagínate el escándalo que sería, ¿no?
Por eso, y por eso además, pero por eso hay cosas muy cuidadas. No puede ser que durante el tiempo que se desarrolló la primera parte del juicio, justamente por asociación ilícita, no haya aparecido nunca un hombre de peso, un empresario de peso, que es el que está detrás de los monos, detrás de los Funes, detrás de los Caminos, detrás, si querés, de Mustafa, de Montenegro, de Maldonado, de Quique Leiva, de todos los de acá.
Sí.
Eso no aparece.
No, claro.
Eso fue, para mí fue muy cuidado que no se filtrara ningún nombre de eso.
Es así. Bueno, ya estamos acostumbrados.
Hay un arreglo, digamos. Hay algo allí. Es impactante. Yo los veo muy tranquilos. Ayer estaban muy felices. A mí me parecía que estaban muy felices justamente porque lo que estaba pasando en los barrios en donde se estaba aniquilando a una banda que, de hecho, le está disputando a quienes alguna vez fueron socios de ellos.
Claro.
Fue muy impactante verlos tan felices a los tipos cuando llegaban a la segunda etapa del juicio, en donde peor la van a pasar, supuestamente.
Totalmente. No, bueno, es como pensar que tras la muerte de Escobar Gaviria en Colombia se terminó el negocio de la droga.
No, por eso sigue siendo Colombia la primera exportadora de cocaína de América a Europa, la segunda a Brasil, tercero estamos nosotros, que además ya el año pasado, gracias a las disposiciones del gobierno de Macri, al no haber controles en los puertos, hemos exportado una tonelada de cocaína a Canadá. Una tonelada de cocaína, es impactante.
Carlos, como siempre, un placer hablar con vos.
Igualmente, Maxi, mucha suerte.